Este es mi manifiesto, declaración de mis sentimientos. Nada nunca jamás será igual.
Alternativo no es simplemente un género de música cualquiera. Esto es un movimiento, una filosofía de creación que tiene el propósito de definir un nuevo camino para la música latina. Yo soy Manolo Celi y estás escuchando a Manifiesto Alternativo, un podcast donde hablamos con los artistas más innovadores del día y escuchamos su música en vivo y descubrimos cuál es el manifiesto que siguen para romper las barreras sónicas de la música. En este episodio estamos con el increíblemente talentoso Ari Brickman, actor de cine y de teatro, compositor de música de películas y un tremendísimo cantautor. Hay pocos artistas en la historia de la música que tienen un estilo y una voz tan única como la de Ari. Sus melodías, su letra y su voz no se confunden con nadie en el mundo. Es ex integrante de la banda Psiconauta, que para mí es una de las mejores bandas que ha existido en el género alternativo. He tenido la fortuna de conocerlo por años, pero hoy vamos a tocar temas que nunca hemos conversado. Nos habla hoy directo desde Coatepec, Veracruz, México, y es un grandísimo honor poder compartir con él y con todos ustedes en este segundo episodio de Manifiesto Alternativo. Empecemos con la música. Tengo el placer de presentarles ahora a Ari Brickman tocando en vivo exclusivamente en Manifiesto Alternativo. ¿Qué onda, güey? ¿Qué vas a tocar para nosotros?
Oye, bueno, antes que nada, qué bonita introducción. Muchas gracias por esas palabras y por invitarme a este espacio. Espero se convierta en un espacio muy, muy escuchado, porque se lo merece, porque este género, pues creo que hay mucha gente que está interesada, ¿no?
Gracias, ojalá que sea así.
Pues, muy contento aquí de presentarles esta canción de mi primer disco.
¿Todo este querer?
Todo este querer se llama este disco, y esa canción es el primer track de ese disco. Me la voy a echar yo solo, ¿verdad?
Adelante.
Llegaste bonita, me hiciste perder. Y no se me quita todo este querer. Calma y vacío llegaron ayer y tú ya no estás. Con una sonrisa me hiciste decir cosas de adentro, hablar sin mentir, calma y vacío. Llegaron ayer y tú ya no estabas para darte querer. Soltar soltar es ganar, amar es ganar, calma y vacío llegaron ayer y tú ya no estás. Para darte querer, calma y vacío llegaron ayer y tú ya no estabas para darte querer. Para darme querer.
Qué bonita lo tocaste, Ari.
Muchas gracias. Es la versión eléctrica.
Sí.
En el disco es completamente acústica. Disfruto mucho hacer como versiones, ¿no? De las canciones.
Amar es perder. Perder es soltar, soltar es ganar, ganar es amar.
Eso.
¿Qué quiere decir eso para ti?
Bueno, yo siento que es un círculo, ¿no? Creo que en la vida estamos llenos de cosas cíclicas, de momentos que en un inicio podrían parecer terribles y luego se transforman y entendemos el otro lado y nos damos cuenta que también tienen luz, que también tienen un aprendizaje de por medio, ¿no? Todo este disco me salió del alma en un momento cuando mi esposa, que ahora es mi esposa, Sara, casi que le hice todas las canciones, eran para ella y otras en un momento de rompimiento también eran para ella, pero desde otro lugar, ¿no? Desde el desamor.
Mm.
Y de alguna manera, pues es hablar de eso, ¿no? Hablar de lo que a veces duele mucho y parece incomprensible, que después te queda claro más adelante en el ciclo por qué te sucedió y te deja ese gran aprendizaje. Entonces siento que Vacío habla un poco de eso. Y bueno, mira, increíblemente después de esas canciones, ahora estoy casado con Sara. Tenemos dos hijos.
Sí, de algo sirvió.
De algo sirvió, exactamente. Sí, tal cual.
No, pero me encanta esa letra, esa amar es perder, perder es soltar. Porque cuando pierdes algo tienes que soltar.
Así es.
Y cuando sueltas es como que te liberas, ¿no?
Pues lo pasajero de la existencia y que a veces si aprendes a soltar algo que amas profundamente o que quieres demasiado y que es difícil de soltar, cuando lo logras, pues es una liberación y es quizá pasar al siguiente nivel, ¿no? A ese nivel donde pensabas que era imposible llegar, ¿no?
Qué bonito eso, sí. Yo siempre he pensado de ti como un filósofo, un rey filósofo cantautor. Sí, no, porque tus temas siempre tienen un punto de vista como que así del más allá. O sea, cuéntame un poquito de cómo te acercas a las letras, porque siempre tienen un ángulo bastante filosófico.
Bueno, siento que es un interés mío, ¿no? De toda la vida ha sido un arma de doble filo para mí también, ¿no? Porque siempre el reto a la hora de hacer una canción, pues es que sea algo sencillo o la narrativa.
Totalmente, sí.
Tratar de hablar del todo, de la vida, del universo, de estas cosas tan gigantescas e indescifrables. A veces me meto en atolladeros, pero pues en algunas de estas canciones pues queda por ahí plasmado este interés por lo que dices, ¿no?
Sí, y es interesante que digas eso en cuanto a cosas gigantescas, ¿no? Porque muchas de tus canciones son de amor, ¿no? Y son de relaciones, que muchos otros cantautores lo hacen como una cosa leve, pero no, son cosas gigantescas, son cosas de que nos guía en la vida, nos afecta a todos en la vida y nos afecta en todo. O sea, que sí son cosas gigantescas y la forma que tú te acercas a esos temas es de una manera bastante profunda y es algo que siempre me ha encantado de tu música.
No, pues muchas gracias, Manolo, se aprecia mucho todas las porras en este podcast. Yo lo que pasa es que siento que, bueno, ahora sí que no lo controlo del todo, ¿no? Eso siento que he llegado como a esa, digamos, a la mayor simpleza que he podido. eso. Y ha habido muchas canciones en el camino que se han quedado por ahí justamente por eso, porque estoy tratando de hablar de estas cosas como más complejas, de la existencia misma, y de repente oyes la canción y dices, pues no, eso no puede ir en una canción, ¿no? Y entonces se tienen que volver más metafóricas o tienen que tener otro approach, ¿no? Mm-hmm. Me pasa mucho, por ejemplo, que admiro a los grandes, bueno, no sé, a Leonard Cohen o a Bob Dylan o así, que cuando escuchas sus canciones tienen eso.
Sí.
Para mí esa sería como la aspiración absoluta, ¿no? Poder sintetizar de la manera que ellos lo hicieron, que en el caso de ellos, ¿no? Uh-huh. Como que se logra muy bien. Y aquí pues está la aspiración y a veces funciona y a veces no, ¿no? Porque así es la creación.
Totalmente. Y es cómico que digas Leonard Cohen y Bob Dylan porque... De hecho, cuando escucho tu música, no es que suena la música como la de ellos, pero sí me da ese mismo sentimiento.
Ay, pues wow.
Lo que te quería preguntar sobre esta canción Vacío, en la grabación del disco tienes vientos, ¿no? En la parte del solo. ¿Tú escribiste el arreglo de los vientos o cómo pasó eso?
Sí, haz de cuenta que en mis 3 discos, todos los vientos son trompetas. Y las toco yo.
¡Wow! No sabía que tú tocabas trompeta.
Sí, no toco muy bien, pero sí puedo hacer eso. Y para mí es como una parte muy, muy sabrosa del proceso. Así como grabar voces. Por ejemplo, en ese primer disco hay muchas voces. Uh-huh. Hago muchas capas. Uh-huh. También hago lo mismo con las trompetas.
¡Wow!
Entonces, esa seccioncita que suena ahí...
Sí, es una belleza.
Soy yo.
Wow.
Tocando todas las trompetas, que creo que son como 6.
Tanto tiempo escuchando esa canción y no sabía eso.
Sí, no, incluso por ahí he tenido algunas canciones que son pura trompeta con la voz encima y así, y se quedaron en el camino.
Wow.
Pero tengo ganas de retomar eso, como hacer algo donde sea puros alientos y nada más la voz encima o algo así.
Oh, me encantaría escuchar ese disco.
Sí. A mí también.
Sí. Bueno, mira, vamos a la segunda canción, que es El amor dolía la verdad. Y ese es de tu disco Escapar.
Así es. Muy bien. Ahí les va. El amor dolía la verdad.
Buenísimo. Sí.
El amor dolía la verdad. Mejor huir de ahí para ya no estar, para no entregar el corazón valioso que pueda desatar la fidelidad, esa claridad que si no se quiere solo confunde y hiere. El amor solo no puede, quiere el empujón de todos tus instintos para poder salir de esos laberintos, para poder vivir en todos los recintos sin miedo a fallar ante la verdad. Pero quizá ese amor sea demasiado para ti. Pero quizá ese amor le estorba tu manera de vivir. Sin miedo a fallar ante la verdad, sin miedo a quebrarse a la hora de entregarse, sin miedo a exponerse, pase lo que pase. Esa estrategia puede ser muy regia, puede ser muy ruda, qué tremenda cruda. La hora de la hora, el que entrega llora, el que ama sufre y el otro se demora, sin saber qué hacer con el egoísmo, ese hedonismo que parece amor, pero no es lo mismo. Pero quizá ese amor sea demasiado para ti. Pero quizá ese amor le estorba tu manera de vivir. Pero quizá ese amor sea demasiado para ti. Pero quizá ese amor le estorba tu manera de vivir. Pura apariencia pretendiendo decencia, la sagrada inocencia que pide clemencia. Sabe que no existe, que solo es un chiste, un pretexto de libro de texto para el que no quiere entregar su alma y tener la calma para el amor que dolía la verdad.
Thank you.
Bella esa canción. Gracias por eso, Ari. Ese está en el disco Escapar. ¿Por qué ese título para el disco?
Pues cuando han pasado ciertas cosas más intensas a tu alrededor, llegan estos momentos en la existencia donde uno se siente atrapado, ¿no?
Sí.
Atrapado por lo que creó, por el camino que escogió de hacer o de tratar de hacer todo lo que puedo. Y entonces hay un lado que ando ahí en la actuación y por otra parte es, hacer música, por otra parte escribir. Siempre tengo esta sensación como de, ay, no sé por qué escogí esto, me quiero escapar a lo otro. Y de alguna manera me ha funcionado, ¿no? Porque me permite estar en estos mundos distintos. Pero a pesar de ello, pues tampoco podemos hacer todo y tampoco nos podemos escapar siempre.
Claro.
Entonces, pues bueno, era hablar un poco de esa sensación y de que a veces hay lugares así oscuros en la vida, quizá tristes, de los cuales uno quisiera escapar, ¿no? Y en ese disco, por ejemplo, jugamos mucho con escapar al pasado, escapar como a la infancia, como si pudiéramos regresarnos a ser niños. A todos nos pasa, yo creo.
A todos. Parte de la condición humana, ¿no?
Exactamente. Y quizá, pues, mezclado con una nostalgia, ¿no? Dejo de... Porque las canciones son eso, ¿no? Un espacio para estar.
A veces yo creo que uno, como artista, es normal, ¿no? Dudar de lo que uno hizo. Para los artistas que siempre están buscando una verdad por cualquier medio que están usando, escaparse es una buena herramienta, ¿no? Para buscar esa verdad.
Sí, nos pusimos shakespearianos, ¿no? ser o no ser.
Ser o no cual, ser. Tal cual, es así, es tal cual. Mira, sé que tu madre, Noemi Brickman, es violinista y de hecho de las mejores del mundo, tocando para la Filarmónica de México. Para tocar a ese nivel, tienes que estar practicando, pero horas al día, ¿no? Me imagino.
Sí. Sí.
Y me imagino que creciste escuchando música por horas al día. ¿Cómo te podría haber formado esa experiencia como músico?
Obviamente me dejó muchísimas cosas, ¿no? Para algo que después, en la adolescencia, medio rechacé, ¿no?
Rock and roll.
Claro, sí. Y la guitarra eléctrica y no me digan qué hacer ni me digan nada.
Sí, sí, sí.
Y entonces, bueno, eso es el rock, ¿no? Yo creo. Pero obviamente después descubrí que mucho de lo que ya sabía, pues me estaba sirviendo. Pero obviamente sí, mi familia y todos estos músicos a mi alrededor. Cuando yo era niño, mi mamá tocaba aquí en la orquesta y ahora yo creo que no sería posible, pero yo me acuerdo que a mí me llevaban al ensayo, ¿no? De niño, a veces cuando no había escuela o así.
Wow.
Y me acuerdo de estar ahí en las butacas mucho tiempo, pues escuchando los ensayos.
Qué increíble esa experiencia.
Y es algo que se te queda, que se vuelve como normal, ¿no?
Cotidiano.
Me hubiera gustado ser un poco más aplicado. He sido muy rebelde y entonces me he vuelto muy autosuficiente en cuanto a estudios.
Pero mira, yo te digo una cosa. Yo creo que eso también... ayuda a formar una voz única. Y no te digo que no puedes tener una voz única aprendiendo de todo, pero cuando no tienes esa base muy formal, lo que te sale es lo que te sale de adentro.
Sí.
Y eso creo que también crea que muchos artistas tengan su propia voz.
Sí, sin duda. De alguna manera, esa es la música que a mí me inspira, ¿no? Y que además trato de generar, que viene de adentro, genuino, ¿no? Es de verdad.
Tal cual.
Y eso a veces es mucho más poderoso que cantar perfecto. Y esto no significa que me guste cantar desafinado, porque sí me gusta, o sea, soy muy afinado y me gusta que afine, ¿no?
Totalmente. Bueno, mira, vámonos para la próxima canción, que es No Hagas Caso. También del disco Todo Este Querer. ¿Quieres decir algo antes de tocarla?
Bueno, esta canción también es de esa época, ¿no? Y habla, pues, del amor, ¿no? Y le está diciendo a la otra persona que esté en calma, que se pueda encontrar el camino. Y me estoy diciendo a mí mismo lo mismo también. Entonces, a ver qué les parece.
Buenísimo.
No hagas caso. acaso son solo rumores. No hagas caso de todos tus temores. Sé que no soy perfecto, pero puedo ser algo especial para ti. El precipicio que abrió el error, el sacrificio y todo el terror. Desde el inicio el amor es un dolor, es un dolor. No hagas caso de todas mis dudas, solo uso el recuerdo de mis amarguras. Sé que todo defecto puede ser una virtud. Yo quiero ser eso para ti. Que abrió el error, el sacrificio y todo el terror. Desde el inicio el amor es un dolor, es un dolor. Que abrió el error, el sacrificio y todo el terror. Desde el inicio el amor es un dolor, es un dolor. Tarapam, rum, pam, pam, barapam, pam, 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 pam.
Qué belleza de canción.
Muchas gracias.
A ver, la letra. Sé que todo defecto puede ser una virtud. Yo quiero ser eso para ti.
Ahorita lo primero que pensé cuando me lo dijiste, somos humanos, tenemos defectos, estamos quebrados, ¿no?
Uh-huh.
O la vida nos va quebrando si aún no estamos quebrados. Y justamente eso que nos quiebra, eso que a lo mejor es nuestro defecto, que nos lleva a complicarnos la vida,
uh-huh,
de repente también a veces es la solución, es la salida. En esta canción decirlo es como, yo sé que tú sabes que yo tengo esta serie de defectos, ¿no? Y que, sin embargo, estos defectos yo los quiero poner aquí para ti, y a lo mejor se pueden convertir en otra cosa, ¿no?
Uh-huh. Por eso digo, rey filósofo, cantautor.
Hombre, hombre.
Mira, ¿cómo te salen las canciones? ¿Tiendes a tomar mucho tiempo o te salen de una? Cuéntame un poquito de eso.
Siento que hay muchísimas variantes, ¿no? Cada una es única y se construyen de diferentes maneras.
Uh-huh.
Como las plantas, crecen muy rápido. Plantitas que pusiste la semilla y de repente ya, pum, la plantita ya está. Y dices, ah, no, pues esta planta ya existe.
Sí.
Y otras que las dejas ahí, que vuelves a ellas y dices, ay, mira, no ha germinado la semillita esta. Era una buena semilla y no crece. Y de repente, a través del tiempo, empieza a florecer y se vuelve algo muy especial.
Uh-huh.
O de plano, pues nunca madura, ¿no? Pues pasa de todo.
Sí, sí.
Y generalmente lo que pasa es que hago varias. Por ejemplo, para un disco, si al final quedan 10, pues hago, no sé, 40, 50 canciones que después se van depurando y esas son las que quedan, ¿no?
Tal cual. He leído en entrevistas con, que si David Bowie o Peter Gabriel, bueno, con muchos, ¿no? Que cuentan que ellos se acercan a cada canción como casi como un actor, ¿sabes? Cantan la canción como ellos creen que ese personaje lo cantaría. Uh-huh. Tú eres actor. Sin embargo, cuando yo escucho tus canciones, yo oigo que es el personaje Ari Brickman. O sea, como que tienen todos como una cuerda, para mí, bastante parecida, aunque las canciones sean muy diferentes.
Sí, sí.
De nuevo, regreso a ese tema como del rey filósofo. Siento que es siempre el rey filósofo en buscando las verdades de la vida. Pero dime tú, ¿cómo te informa la actuación en tu música?
Uh-huh. No, se me hace muy interesante lo que acabas de decir, porque a lo mejor, o sea, lo he hecho, pero no lo he analizado, ¿no? Siento que dices, hace mucho sentido. En el proceso de ser actor, siento que he hecho de todo. Y una de mis pasiones dentro de la actuación es justamente poder cambiar de personaje. Uh-huh. El motivo por el cual entré a la actuación y por lo cual me fascina actuar, creo que tiene que ver con el ser alguien distinto, ¿no?
Sí.
Con meterte en los zapatos de otra persona y tener esa libertad. Creo que eso pues nos libera como humanos, nos vuelve poderosos ahí por un momento. Y entonces siento que justo como dices, la música para mí ha sido lo contrario. Mm. Ha sido un lugar donde a lo mejor puedo ser yo. Y no tener que camuflajear, sino más bien buscar lo genuino, ¿no? Lo que me sale del corazón. Y por lo tanto se vuelve como un contrapeso muy saludable para mí. También pasa como actor que finalmente estás haciendo algo que no viene de ti, ¿no? Sino que alguien más escribió, construyó, pensó y quieren algo muy específico de ti. De alguna manera para mí en la música es como este espacio donde puedo yo ser yo. La canción es una historia muy particular y pongo el punto de vista, simplemente la esencia, ¿no?
Sí, yo siempre oigo la voz genuina tuya en todas tus canciones y eso es algo que me encanta, es muy particular de tu estilo, de tu música y me parece fenomenal que eres actor y ese tipo de cosas puedes expresar de otra manera por otro medio, pero por tu música eres tú y eres genuino y eso fenomenal.
Gracias, Manolo, por esas palabras.
Vamos a seguir con la próxima canción, Soñando, y después hablamos un poquito.
Claro que sí, Soñando.
Me despierto tempranito, pero me siento malito. No sé si estoy loquito o si solo muy solito. No encuentro la razón para tanta desazón. Me duele el corazón, qué duro tropezón. Y observo a todo el mundo respirar cada segundo. Y mientras me hundo, mi vaina desenfundo. No me voy a dejar tan fácil ahogar. Tengo que salvar mi mundo al caminar. Caminaré todo el planeta buscando alguna meta. No tengo la receta, ni tengo una neta y si me metes un susto yo veo lo que es justo, a la vida me ajusto, tan fácil no me asusto, soñando que el mundo ya no está tan triste, dan, 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 dan. Soñando que todo solo fue un mal chiste, dan, 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 dan. El golpe ya pasó, te puedes relajar, reconstruir tu vida en algún otro lugar. La tormenta se acabó y no volverá a pasar. Y como la primera vez volverás a amar. Pero sigo en mi cama pensando en la dama. Me asomo a la ventana, qué triste mañana. ¿Dónde me puedo meter para tener tu querer? Ya no quiero yo deber porque mi culpa es tu placer. Y por fin estoy en la ducha y pienso en toda esta lucha. Qué situación tan cucha y ni el jabón me escucha. No me voy a dejar tan fácil ahogar. Tengo que salvar mi mundo al caminar. Caminaré todo el planeta buscando alguna meta. No tengo la receta ni tengo una neta. Y si me metes un susto yo veo lo que es justo. A la vida me ajusto, tan fácil no me asusto. Soñando que el mundo ya no está tan triste, dan, 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 dan. Soñando que todo solo fue un mal chiste, dan, dan, da, soñando que el mundo ya no está tan triste, da, soñando que todo solo fue un mal chiste, da, el golpe ya pasó, te puedes relajar, reconstruir tu vida en algún otro lugar. La tormenta se acabó y no volverá a pasar, y como la primera vez volverás a amar. Me despierto tempranito, pero me siento malito. No sé si estoy loquito o si solo muy solito.
Soñando. Esa canción es todo un análisis completo de la relación de uno con el mundo. Así lo siento.
Sí, sí, sí. Algo muy cotidiano,
sí,
¿no?
Sí, sí, algo, ¿sabes? Sí, sí. Cosas que uno piensa mientras tomándose el café. Cuéntame un poquito de la historia de esa canción y cómo la escribiste. Y me gustaría saber si esa letra te tomó tiempo o te vino rápidamente.
Esa me vino así, completita.
¡Wow!
La hice yo creo que en un día. Divierte mucho todavía. Me divertía mucho cuando nació, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que en una fiesta o así, si me piden cantar algo, esa es la primera que canto. Y pues seguimos soñando, ¿no? Que la vida es posible y que la vida va a funcionar, ¿no? Estas son de las semillas que dejo ahí y al día siguiente ya está el arbolito.
Qué increíble, que si pasara eso siempre, ¿no?
Exacto.
Y si me metes un susto, yo veo lo que es justo, es justo. A la vida me ajusto, tan fácil no me asusto. No me asusto. O sea, como que... tiene bastante esperanza la canción. Mira, sí. ¿Qué tipo de música estás escuchando ahora?
Ah, esa es buena pregunta. Pues, bueno, escucho de todo, ¿no? Siento que últimamente me interesa más la armonía y los beats, uh-huh. y quizá no tanto las letras, que antes era lo que más me atraía. Uh-huh. Tiene que ser una letra fantástica para que yo me detenga a escuchar.
Así soy yo. Exacto. A mí lo que me interesa son las melodías y los arreglos y ese tipo de cosas.
Exacto.
Sí.
Y entonces por eso mismo siento que acabo escuchando mucha música que a lo mejor no tiene letra, ¿no? O sea, obviamente escucho mucha música clásica, escucho mucho Bach.
He oído de él.
Alguno que otro hit.
Una que otra cancioncita.
Sí. No, y bueno, me gustan ciertos compositores, ¿no? Como mm-hmm. Philip Glass. También obviamente regreso a cosas del pasado. Mm-hmm. Tom Waits. Siempre en algún momento regreso con él. Mm-hmm. Y luego me gusta mucho lo que pasa por acá, ¿no? Me gusta Natalia Lafourcade.
Ah, me encanta. Espero tenerla acá en el programa en algún momento.
Ah, pues ojalá. Pues ella vive aquí también. Es de aquí, de Coatepec. Rita Payés.
Sí, me encanta. Me encanta lo que está haciendo.
Me encanta. Uf, es tremenda esa mujer.
Sí. Mira, una pregunta. ¿Qué tal colaboraciones? ¿Qué tanto colaboras o prefieres componer solo?
De alguna manera pasé por la colaboración. O sea, a la hora de tener bandas, pues de eso se trataba, ¿no?
Niños Héroes, Psiconauta...
Tiene su encanto.
Sí.
Porque llegas a cosas inesperadas, ¿no? Uh-huh. Y únicas. Pero también, pues, es muy complejo tener una banda, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un tipo de colaboración.
Vamos a la próxima canción que se llama Tormenta en el Vaso.
Bueno, este es de mi disco Navegando el Infinito.
Que, por cierto, me encanta ese nombre.
Muchas gracias. A mí también. Para variar, tratando de abarcar cosas gigantescas.
Pequeñas, navegando el infinito, sí. ¿Sabes?
Que por qué no la escuchamos y al final tú me dices de qué piensas que trata y será muy interesante tener esa conversación.
Tormenta en el vaso.
Las aguas tranquilas de este vaso, si me quieres asustar, sin motivo a cada paso, por más que quiero avanzar, borra sin remedio todo aquello que trazo. Hoy quiero ahuyentar todo este miedo de un trancazo, y tú me quieres achacar la tormenta en este vaso. No puedo aceptar que a tu paso me quieras hacer pensar que me atoré en mi propio lazo. Quiero todo el amor, todo el calor. Busco toda la luz a contraluz. Me haces esperar sin darme claves para el caso. No quieres entregar las llaves del misterio del ocaso. No hace falta desgastar la vida, lo digo por si acaso, y quieras hacerme sentir un fracaso. Hoy quiero expresar que no tengo miedo a la partida, pero prefiero el atraso a tener que soltar la vida querida. Y antes que me cargue el payaso, aún me quedan por causar más tormentas en el vaso. Quiero todo el amor, todo el calor. Busco toda la luz a contraluz. Atormentar las aguas tranquilas de este vaso, si me quieres asustar sin motivo a cada paso. Por más que quiero avanzar, borra sin remedio todo aquello que trazo. Hoy quiero ahuyentar todo este miedo de un trancazo, y tú me quieres achacar la tormenta en este vaso. No puedo aceptar que a tu paso me quieras hacer pensar que me atoré en mi propio lazo. Quiero todo el amor, todo el calor. Busco toda la luz a contraluz. Quiero todo el amor, todo el calor. Busco toda la luz a contraluz.
Increíble, eso lo tocaste en un teclado, multiinstrumentista que eres. Quiero todo el amor, todo el calor, busco todo, toda la luz a contraluz. Cuéntame tú, ¿qué quiere decir eso?
Ah, yo te había dicho al principio que yo te iba a hacer esa pregunta a ti. ¿De qué crees que habla esta canción?
Para mí habla básicamente del amor, ¿no? O sea, como que aguas tranquilas... pero que nunca son tranquilas, al final de cuentas. Y siempre estás buscando el amor o la luz o la verdad, pero si lo estás buscando, es como que siempre estás como que yendo en contra de esa búsqueda, en un cierto sentido. Entonces, las aguas no se quedan tranquilas. Así lo veo yo, pero tal vez estoy completamente equivocado.
No, me gusta porque siento que esta canción justamente provoca eso, que... cada quien puede tener una versión, y que cuando yo la escribí y de lo que estaba tratando de hablar, era le canto a la muerte, en realidad. Y justamente, bueno, por haber tenido la partida de gente que está a mi alrededor, esta canción es un poquito eso, ¿no? Hablarle a la muerte y pedirle que tenga un poco de compasión. Y pedir eso, ¿no? Pedir luz, pedir amor y que la vida no me haga sentir culpable, ¿no? Por lo que ha pasado. Algo así. Entonces, me gusta que tú lo veas como una canción de amor. Siento que mucha gente lo ve así también. Pues nada, es una conversación con la muerte y con todo lo que uno desearía hacer antes de partir, ¿no?
Uf.
Y decirle un poco a la muerte, espérame tantito, dame otro rato.
Qué increíble.
Mientras tanto, que el amor nos apapache y la luz venga a contraluz.
Me encanta esta nueva perspectiva a la canción. Que bueno, y la canción está en el disco Navegando el Infinito.
Así es.
Y como habíamos dicho, es un nombre excelente.
Muchas gracias.
¿Qué significa para ti el nombre del disco en relación a las canciones que se encuentran ahí?
Que todo es infinito, ¿no? Y todo es finito. Y en ese círculo estamos navegando con esta conciencia que nos toca como más complejas trata de eso, como de cómo estamos aquí temporalmente, ¿no? Y esas canciones creo que hablan un poco de eso y tratan de profundizar, ¿no? Y al mismo tiempo hay un lado juguetón que no sea todo tan aburrido tampoco, ¿no?
Bueno, o sea, depende de lo que te parece aburrido. Si la muerte y la vida es aburrido, entonces no sé.
Obviamente habemos muchos pensando en ese tipo de cosas, ¿no? Mientras estamos aquí vivos. Pero plasmar ese tipo de pensamientos sobre el infinito, sobre nuestra impermanencia, sobre nuestro paso, y que cuando queremos entenderlo, ¡pum!, se esfuma.
Sí, pero es como dices tú, los temas que tocas, cómo crear algo así que se entienda, es difícil,
sí,
pues.
Y a lo mejor no se entiende siempre. Pido una disculpa.
Exacto. Mira, la portada de ese disco a mí me encanta. Estaba haciendo un poquito de investigación y es del artista gráfico Misha Seidel. Es que, ¿cómo se dice
Misha
el nombre?
Misha Seidel.
Misha Seidel. Cuénteme un poquito de eso, porque tus portadas son bastante interesantes. Sí. ¿Y cómo llegaste a
todas
eso?
Todas las ha hecho Misha.
Te iba a decir, porque todos tienen como que el mismo estilo.
Sí, sí, sí. Y bueno, Misha es un amigo muy querido. Siempre con Misha tratábamos de narrar la historia del disco, ¿no? En el arte. Y bueno, él ha hecho un trabajo fantástico.
Hablamos ahora de Mirar la Luna, que vas a tocar. Salió en el 2020. Viene de una película que coescribiste, fuiste el protagonista. Y no solamente eso, pero fuiste el compositor de toda la música. Cuéntame cómo fue eso, por favor.
Sí, hay una canción en la película. El personaje se reencuentra con esa canción que él había hecho como en su adolescencia. Y es como un flashback a su pasado. Y entonces en la película hicimos dos versiones de la canción. Uh-huh. Una que es como el demo, que es el que se escucha en la película cuando literalmente meten un CD y se escucha la canción. Uh-huh. Y ese es el demo de su banda que él tenía cuando estaba joven. En los créditos aparece la misma canción, pero es como si la canción hubiera salido a la luz.
Exacto.
Entonces, existen esas dos versiones ahí en el soundtrack.
¿Y esta canción la escribiste para la película o ya la tenías hecha antes?
No, la escribí para la película.
Ya solamente en el título tiene mucho significado para el personaje, ¿no? Que perdió la vista.
Sí, y es como mirar la luna desde el mismo balcón, ¿no? Mm. Es encontrar a alguien con quien puedes compartir, ¿no? Y de eso trata la canción.
Vamos a terminar ahora. Como sabes, este programa se llama Manifiesto Alternativo. ¿Cuál es tu manifiesto para tu música, para tu arte?
Híjole, no tengo ningún manifiesto, pero tengo la claridad de que tiene que ser honesto, ¿no? Uh-huh. De que cualquier cosa que salga tiene que ser de verdad. Que a veces, para que eso suceda, extrañamente, tiene que pasar por distintas etapas, ¿no?
Sí.
Uno pensaría, bueno, cualquier cosa que sale de ti es de verdad, porque existe. Hay veces que salen cosas que las escuchas y dices, pues no, esto no representa o no tiene mucho sentido. A veces se hacen porque sea exitoso, ¿no? O porque funcione hacia afuera. Y siento que cada vez, para mí, es más importante que sea real y honesto para mí, de entrada. Ya lo demás, pues es algo que ocurre solo, ¿no?
Sí, a mí me suena eso un manifiesto.
Me cachaste.
No, en este programa eso no te escapa.
Yo así tratando de que no hubiera manifiesto, ¿verdad? Pero sí hay.
Bueno, mira, Ari, no sabes cuánto agradezco poder haber tenido esta conversación contigo. De verdad, ha sido un placer para mí. Nada, nos hemos conocido por muchísimo tiempo y sin embargo nunca hemos hablado de estas cosas. ¿No te parece raro?
Sí, raro, pero fantástico tu buena energía, ¿no? Que creo que siempre, desde que nos conocimos, está presente. Te agradezco muchísimo, pues, que pienses en lo que hago y que te parezca suficientemente interesante para poner en este podcast.
Más que suficientemente interesante, definitivamente. Ahora escuchar la última canción, que se llama Mirar la Luna, de la banda sonora de la película Todo lo Invisible. Ari, no sabes cuánto te lo agradezco y, bueno, seguiremos la conversación.
Así es. Muchas gracias, Manolo.
Gracias a ti. Thank you.
Cuando despiertas, el tiempo ya pasó. Y te enteras que la ruta se trazó. ¿Quién sigue contigo? ¿Quién ya te dejó? ¿Quién toma tu mano? ¿Quién se esfumó? ¿Quién quiere mirar la luna desde el mismo balcón? Un beso cura el dolor. Abraza el alma para poder caminar. Y es esa calma que te deja descifrar. ¿Quién toma tu mano? ¿Quién se esfumó? ¿Quién quiere mirar la luna desde el mismo balcón? Cuando despiertas, el tiempo ya pasó. Y te enteras que la ruta se trazó. ¿Quién sigue contigo? ¿Quién ya te dejó? ¿Quién toma tu mano? ¿Quién se esfumó? ¿Quién quiere mirar la luna desde el mismo balcón? ¿Quién toma tu mano? ¿Quién se esfumó? ¿Quién quiere mirar la luna desde el mismo balcón?
Qué buena canción del disco de la banda sonora de la película Todo lo Invisible. Le agradezco tanto a mi amigo y talento único Ari Brickman por estar con nosotros y también a todos ustedes por acompañarnos acá en Manifiesto Alternativo. Por favor, visítenos en la web y en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. Me encantaría saber sus sugerencias de qué artistas les gustaría escuchar en este podcast. Y sin más que decir por ahora, los dejo con un fuerte abrazote y un excelente día donde sus propios manifiestos se cumplan. Hasta pronto, que tengan un día fenomenal.
Este es mi manifiesto, declaración de mis sentimientos. Nada nunca jamás será igual.